Ok, buenas tardes, soy Roberto González Rouco, tutor de la UNED en Lugo de Política y Sociedad. Hoy, en el semestre que vamos a dar política, vamos a hablar del poder, de la obediencia y el derecho a la resistencia. El poder siempre piensan que sus gobernados, es decir, los que gobiernan, deben obedecer. Bien, esto está claro que sería que es en un sistema democrático. En un sistema democrático, por ejemplo, el español es un sistema parlamentario, elegimos diputados, los diputados eligen un presidente del gobierno. ¿Y qué pasa? Que en un régimen democrático está claro que el gobierno toma decisiones y el Parlamento las aprueba, evidentemente esas leyes van adelante, ¿no? Y deben ser aceptadas por la población, porque es un gobierno que salió, aunque fuera en segunda instancia, de las urnas, ¿no? Bien. Otra cosa sería, lo hablaremos más tarde, cuando el gobierno es una dictadura. Cuando el gobierno es una dictadura, evidentemente los gobernados no es solo que no tengan derecho a obedecer leyes que son injustas o que van en contra de la libertad de expresión, en contra del Estado de Derecho. En ese caso, evidentemente, tienen derecho a rebelarse, a resistirse contra la dictadura, ¿no? Contra un régimen dictatorial. En una democracia se elige a los que nos van a gobernar, ¿no? Por eso es fundamental para el poder hacerlo bien, ¿no? Para que la población, aparte, o parte de la población, o parte de la población, acepte ese poder, ¿no? Algo que no pasa en las dictaduras, donde existe el derecho a la resistencia. Es decir, en una dictadura. Y veremos que también en una dictadura hay derecho a la resistencia porque evidentemente hay leyes que van en contra de que haya partidos políticos, que haya libertad de expresión, que haya elecciones, que todos seamos iguales ante la ley. Puede haber asesinatos, violaciones de los derechos humanos, como qué es lo que hay en una dictadura, ¿no? En las democracias, como ya dije bastantes veces, lo que se busca es no la opresión del que recrimina en cierta manera algunas leyes, ¿no? O que le pagan, le suben la pensión muy poco, o tiene un sueldo congelado. Es decir, en esos momentos un gobierno democrático lo que hace es actuar de conciliador o actuar de intentar llegar a acuerdos puntuales con los que están en huelga, por ejemplo, para que se llegue a un acuerdo final sobre una cuestión concreta, ¿no? Por eso los gobiernos democráticos utilizan más el consenso y las dictaduras se utilizan más la violencia o la presión o el poder de forma, en algunos casos, como vemos en la historia, muchas veces en la actualidad, brutales, ¿no? Bien, pero también, y hablaremos también de esto, en las democracias también hay fallos. Y verdaderamente llega un momento momento en que no hay verdaderamente una democracia, ¿no? Y esto lo veremos con los derechos civiles en Estados Unidos, los derechos civiles de los negros, ¿no? Bien, desobediencia civil. En una democracia las leyes que salen de un parlamento, si es un régimen parlamentario, deben ser obedecidas porque son leyes hechas en un Estado democrático, aunque muchas veces van contra los derechos sociales adquiridos, por ejemplo, en la actualidad, aunque, por ejemplo, evidentemente, el estado de bienestar que teníamos antes, es decir, una buena sanidad pública, una educación que cada vez iba más encaminada a ser gratuita, unos servicios sociales para toda la población, sobre todo la gente mayor, un mayor acceso a la cultura, a la educación, es decir, una educación más universal y más barata, ¿no? Para toda la población, bueno, tengo que decir que todo eso con la crisis económica se perdió, no es que se perdiera, se está perdiendo poco a poco, ¿no? Para toda la población el acceso a la cultura es, en resumidas cuentas, un estado para el pueblo, ¿no? En estos casos vale la resistencia de parte de toda la población porque va en contra de los derechos de los ciudadanos. Bien. Estamos hablando, en este caso, sería de una dictadura. Yo creo también hablar de la educación y de la cultura porque van tienen una relación muy fuerte, sobre todo en lo que se refiere a las ciencias sociales, ¿no? Es decir, que las ciencias sociales no solo te dan acceso a una educación, ¿no?, sino también a una cultura más vasta, a una mayor cultura de la población. Y por eso es esta interrelación y este lazo de unión entre cultura y educación, ¿no? Evidentemente, si queremos tener un país culto o más culto, que haya más personas que puedan acceder a la cultura, lo que no se puede hacer es subir las tasas académicas, por ejemplo, ¿no? Porque así menos gente tendrá acceso a la educación y por lo tanto a la cultura. En un Estado laico, por ejemplo, las convicciones religiosas deben quedar a un lado, ¿no? Siempre debe haber una separación entre el poder secular y el poder de la religión, ¿no? La religión, sea la que sea, no debe inmiscuirse en el poder civil. Es decir, una separación real entre lo que es el poder del Estado, el poder civil, el poder secular y el poder religioso, que muchas veces estuvo unido, ¿no? Por ejemplo, cuando el Imperio Romano se hizo cristiano, ¿no? Es decir, ahí se funde, ¿no?, lo que es la intromisión de las creencias religiosas en el poder político, ¿no? Y esto debe estarse separado. Claro, lo decía también Aristóteles, ¿no? Es decir, él cuando hablaba de la polis, hablaba de los ciudadanos de la polis, que son los que deciden quiénes van a gobernar, son los que debaten sobre la economía de la polis, sobre la política que llevan con respecto a otras polis, a otras ciudades griegas, la política educativa, cultural, es decir, defendía esa idea de que la polis es diferente a los dioses griegos. Evidentemente, Grecia tenía muchos dioses, ¿no? Pero los dioses griegos eran más para que la población de Atenas y otras ciudades, de otras polis, ofrecieran a los dioses una serie de ofrecimientos, de puede ser de de darles algunas cosas o tal, ¿no? Pero sabían diferenciar realmente lo que eran los dioses de la Grecia antigua, de lo que era la vida en la polis y la vida política en la polis. Bien. Esto después hubo muchos, ¿no? Hasta San Agustín, si se recoge alguno de sus hechos, se ve que quiere separar la Iglesia del Estado, o Guillermo de Ockham, o Basilio de Padua, o otros autores que de épocas antiguas, de épocas medievales, como fue Maimónides, en relación a los judíos, es decir, separación entre lo que es la religión y lo que es el poder civil, lo que es el poder secular, lo que es lo secular, o también Averroes, que era musulmán, también la diferenciación entre lo que es la religión y lo que es el poder, lo que es el mundo secular. Bien, por eso habría que hablar, por ejemplo, cuando dije antes que algunas democracias cojeaban en algún sentido, ¿no? Y es el movimiento de los derechos civiles, ¿no? Bien, el movimiento de los derechos civiles, que nació en un principio cuando una mujer se negó a dejarle el asiento del autobús a un blanco para irse al fondo, que va haciéndose como una bola de nieve y salen líderes como pueden ser Luther King y que buscan la en que haya unos derechos civiles para los negros. Esto lo conseguirá Martin Luther King en cierta medida, junto con el presidente de Estados Unidos, Johnson, ¿no? Que será el que lleva a cabo la ley y que sea aprobado en el Congreso y en el Senado, una ley de derechos civiles para los ciudadanos negros, ¿no? Bien. Y entre ellos estaba evidentemente el derecho al voto. En aquel momento era una época difícil, porque agrupaciones de extrema derecha, como podía ser el Ku Klux Klan, tenían mucha fuerza, y otorgar los derechos civiles a los negros levantó al Ku Klux Klan, que pertenece a lo que es el extremismo racista, se cometieron a la prueba de los derechos civiles bastantes asesinatos por parte del Ku Klux Klan, tanto de personas como que apoyaban los derechos civiles como de negros. Hoy la realidad nos está diciendo que vuelva a resurgir como un presidente que se puede en cierta manera por lo menos si no llamarle de extrema derecha, pero que sí se acerca a la ideología del Tea Party, ¿no? Que es el Partido Republicano, pero la parte más a la derecha del Partido Republicano. Bien, se dio con los derechos civiles el derecho de voto a los negros. Esto, evidentemente, reformó las leyes en Estados Unidos y cada vez se vio una menor discriminación de los negros en Estados Unidos, aunque en la actualidad sigue habiendo racismo y sigue habiendo discriminación de la población negra en Estados Unidos. Y no solo de la población negra, sino ahora mismo Trump lo ha escenificado con la población latinoamericana, la población del sur de Estados Unidos, desde México a Argentina. Hay como una vuelta de tuerca, en cierta manera racista, para las poblaciones latinas y negras, ¿no? En todo caso, ahora más con Trump, pero en una zona del sureste de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos en general, de la zona del medio oeste, los negros siguen siendo discriminados por los blancos, ¿no? Es decir, que aún los negros no consiguieron unos derechos civiles reales, es decir, que la población los acepte como ciudadanos reales de Estados Unidos como son. Pero bueno, y parece que se ganaba algo con el anterior presidente Obama, pero en la actualidad con Trump están volviendo esos grupos de extrema derecha y cada vez con más fuerza. Bien, la violencia también es el derecho a defenderse contra las agresiones del Estado, ¿no? La violencia no puede llevar a que otros ciudadanos no puedan ejercer sus derechos como tales. La desobediencia civil debe ser pública, que se conozca por el resto de la población, y para que se conozca por qué se desobedece. La desobediencia civil y pacífica ha conseguido los derechos civiles de los que hablamos en Estados Unidos, o la independencia de la India, o evidentemente que se acabara con el apartheid en Sudáfrica, y que el poder de la mayoría de la población negra, que serían 17, 18 millones, frente a 3 millones de blancos, tuviera verdaderamente el poder la población mayoritaria del país, que estaba en guetos. Es decir, la población negra de Sudáfrica, no me acuerdo ahora el nombre de cómo se dividía la población negra en Sudáfrica de la población blanca, el apartheid, ¿no? Totalmente aberrante contra los seres humanos que vivían en Sudáfrica y que eran además la mayoría de la población. También podemos hablar del derecho al voto de la mujer, que recorre la mayoría del siglo XIX y parte del siglo XX. Pero evidentemente, con el derecho al voto de la mujer, los derechos de las mujeres no ha concluido. Tenemos las ablaciones que se hacen en algunos estados de África. El derecho al aborto, evidentemente el derecho al divorcio, sin el consentimiento del marido, la lucha por el derecho al voto de las mujeres, dio lugar a otras luchas de estas por otros derechos que no tenían y que muchas siguen sin tener. No hace falta irse muy lejos, solo a Oriente Medio, a la zona de Arabia Saudí, los Emiratos Árabes, toda esta zona de Kuwait, Omán, donde la mujer está, Jordania, donde la mujer está muy discriminada. Es decir, recibe una opresión por parte del marido, una opresión y una violación constante de los derechos humanos de las mujeres de sus lugares. Es particularmente aberrante lo que está pasando en esos países del Golfo, en Arabia Saudí y en los demás países del Golfo, donde las mujeres sufren una opresión y una represión brutal. Bien. Otra cosa que no se debió hacer, por ejemplo, en Argentina, es la ley de punto final. Y la ley de punto final hizo que los que hicieron las barbaridades que hicieron en Argentina, en la dictadura argentina, no solo matar a personas, mujeres y hombres, sino a robarles sus hijos para dárselos a agentes afines a la dictadura, ¿no? Que fue una verdadera brutalidad lo que pasó en Argentina en la última dictadura. Por eso la ley de punto final es una ley que no tiene sentido y evidentemente la echaron abajo, ¿no? Como la ley de amnistía de 1967 en España, donde se perdonó realmente, o se hizo para perdonar a los franquistas, que mataron mucha gente, ¿no?, después de la guerra. No en la guerra sí, en la guerra siempre se muere gente y se mata gente, ¿no?, sino que después de la guerra la represión y la brutalidad y los fusilamientos y los asesinatos fueron muchos, ¿no? Y esa ley de amnistía de 1937, pues evidentemente lo que hace es echar abajo lo que era lo normal, que era que se juzgaran a los que mataron, oprimieron a los españoles después de la guerra civil. Sin más, hasta otra. Buenas tardes.